Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTokAds.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Para la gente marchosa.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los audios de esta emisión. Agradezco por supuesto a quienes siguen a través de la radio, plataformas de internet y bienaventurados los que tienen el poder y la gloria porque pueden informarnos de qué va la cosa, ¿no? Así dice la canción de Serrat. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos y estar aquí con usted.
Hoy respiramos tranquilamente, tenemos alerta por vientos fuertes aquí en la capital, ¿no?
Así es, doctor. Yo digo que afortunadamente llegaron los vientos porque la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta amarilla por vientos fuertes. Esta alerta se aplicó en 11 de las 16 alcaldías, que es Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, lo cual pues resulta una buena noticia,
sí,
ya
sí,
que va a limpiar nuestro aire.
Oye, y también ya se sienten temperaturas más frescas, hoy llovió en alguna parte de la ciudad y bueno, dejamos atrás los calores. Mucha información. El día de hoy el presidente Biden emitió orden ejecutiva para restringir el acceso de migrantes, en este caso indocumentados, a los Estados Unidos. Platicaremos del tema. La doctora Claudia Sheinbaum, ganadora de las elecciones, nombra a Juan Ramón de la Fuente, el responsable del proceso de entrega-recepción con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La OEA da a conocer la misión de observación de la OEA, el informe preliminar. En un momento más le presento un fragmento de lo que dijo Heraldo Muñoz, el ex ministro de Asuntos Exteriores de Chile y jefe de la misión. El secretario de Hacienda delineó cuatro temas de los dos gobiernos, ya ve que va a continuar en el siguiente, cuatro temas fundamentales, hablaremos del asunto: reducción del endeudamiento, actualizar comunicación con inversionistas, estrechar la colaboración con Pemex, aprovechando el apoyo del Congreso, ahora que tienen mayoría absoluta, seguramente convertirán en deuda nacional, en este caso la deuda de Petróleos Mexicanos, y ahorrarnos ahí un dinerito, y confirmar a los organismos internacionales privados que el proyecto se basa en la disciplina financiera. Todo un, por supuesto, mensaje político ante la inquietud que ha generado que la mayoría calificada pueda convertirse en una, pues, conjunto, una cascada de transformaciones importantes que retoque el cuadro económico del país. El presidente Xi Jinping felicitó a Claudia Sheinbaum. El INE anuncia que hará un recuento de más de 60 60% de las casillas. Esto no quiere decir que haya fraude. Hay toda una, digamos, narrativa del fraude que no deja de sorprenderme, porque pues con 30 puntos de distancia y una vez que ha reconocido Xochitl Gálvez su derrota, igual que lo hizo Santiago Taboada, pues alegar fraude a estas alturas me parece ciertamente fuera de lugar. Pero bueno, platicaremos del asunto. Xochitl Gálvez anuncia que se reintegra al Senado y sigue la violencia en este país. Fue asesinada la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez. Pausa, volvemos.
Tiempos para la gente.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy el jefe de la misión de observadores electorales de la OEA, Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores de Chile, subió a la cuenta institucional el siguiente mensaje. Veamos.
La oportunidad para felicitar a la ciudadanía por la exitosa celebración de las elecciones federales y locales, las más grandes de la historia del país, este pasado domingo, donde más de 56 millones de ustedes concurrieron a las urnas. Celebramos especialmente este momento histórico para México, dado que por primera vez en 200 años una mujer ocupará la presidencia de la República. Felicitamos a la presidenta electa Claudia Sheinbaum por su contundente triunfo y le deseamos éxito en su gestión. Destacamos positivamente que los contendientes presidenciales que no fueron favorecidos en las urnas, aceptaran los resultados oficiales una vez publicados por el Instituto Nacional Electoral. Esto es siempre una muestra de madurez de los sistemas políticos y de respeto a la
pues parte de lo que dice, tengo aquí el informe que reconoce el profesionalismo del INE y del tribunal. Tengo la impresión de que el tribunal todavía tiene que dar su tarea, pero bueno, de todas maneras sale felicitado antes de tiempo. Hay muchos temas, ¿no? El de equidad en la campaña. Dice que el INE recibió 163 quejas por la violación del artículo 134 y 8 quejas por uso de recursos públicos. De esas quejas, 52 fueron contra el presidente de la República. Habla también de la violencia, un tema que la misión, las sucesivas misiones de observación electoral habían planteado desde el 18. Recuerdo que el tema estaba allí. Por supuesto, condenan esa violencia. Y bueno, pues dice, a su vez, reprueba firmemente la agresión física e intimidatoria que se dio durante las elecciones y buscaron influenciar e inhibir el ejercicio ciudadano de participación política. Bueno, tendremos tiempo el día de mañana de profundizar más en los detalles de este informe, en el que, bueno, pues se habla de la violencia electoral, del desarrollo de las campañas. Ya escuchó usted la parte, digamos, positiva, que es que, bueno, se votó en paz, que se eligió una mujer. Yo le agradezco mucho a Ciro Murayama, economista, ex consejero del INE, que hoy platique con nosotros. Ciro, buenas noches.
Leonardo, muy buenas noches, qué gusto estar en tu espacio.
Oye, pues tu lectura sobre el proceso electoral, ahora escucho voces que, digamos, dicen que hubo un fraude, que hay que revisar ciertas cosas. En fin, ¿cómo estás viendo el panorama, Ciro?
Mira, yo creo que mucha gente que se quedó muy sorprendida por el resultado, muchos fuimos los sorprendidos, a lo mejor hasta los propios seguidores de Morena, pero hay un segmento de la población que está diciendo que eso se debe a fraude, el fraude entendido como la alteración de lo que la gente depositó en las urnas, y a mí me parece que eso no tiene ningún fundamento. Es esta, creo que más una reacción psicológica para tratar de negar lo que no te gusta, un poco como pasa a veces con los diagnósticos médicos de mal augurio. Pero tenemos que reconocer que la gente votó así por buenas y por malas razones. Hay que hacer el análisis político, pero el análisis estrictamente electoral del procedimiento de si se alteró el sufragio, yo creo que de ninguna manera Ahora hay confusión, por ejemplo, hay quien dice, es que se van a recontar 60 y tantos% de las actas. Pues sí, en la elección presidencial de 2018 no había duda que ganó López Obrador y se recontó el 75% de las actas, porque tenemos un sistema electoral muy barroco que cualquier inconsistencia en datos menores, cuántas boletas sobraron, cuál es la... número de gente que anotaste en el cuadernillo del listado nominal que votó respecto al total de votos que se emitieron. Si hay una disonancia ahí, que son datos realmente menores que no afectan al resultado, se abre el paquete y se recuentan otra vez los votos. Cuando se hacen esos recuentos, que insisto, en el 18 fue el 75% de las urnas, de las casillas de la elección presidencial, no varían los votos. De cada 10.000 votos que se cuentan, si acaso variará uno, pero es por un problema de algún error menor y totalmente aleatorio, es decir, sin ningún sesgo para favorecer a absolutamente nadie. Entonces, creo que hay un... se está perdiendo un poco la brújula.
La perspectiva. Oye, déjame ponerlo en retrospectiva y en prospectiva. Yo espero que en 10 años no haya un presidente como el que hoy tenemos. Yo opino exactamente lo mismo que tú, que no hubo fraude, igual que lo dije en el 2006, y en aquel momento firmé un desplegado contigo, Ciro Murayama, en el que se decía que no había fraude, igual que ahora lo digo. Espero que en 10 años no haya un presidente furibundo que diga Murayama y Curcio se complicitaron para apoyar el fraude del 2024.
Así es, tenemos muchos actores políticos. Yo creo que López Obrador hizo un enorme daño a la convivencia democrática cuando inventó que hubo un fraude en 2006.
Porque en el 6 dijiste lo mismo que estás diciendo ahora, digo, mutatis mutandis, naturalmente, Ciro, pero digamos, atenerse al relato de la realidad, no al relato fantasioso de un grupo político.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Así es lo que hay que hacer. Y mira, pero de todas formas yo sí veo algo preocupante, y no está en el conteo de los votos, sino en el anuncio que hizo ayer la secretaria de Gobernación, que no tiene por qué estar dando resultados electorales ni adelantando la conformación del Congreso ahí en la mañanera con el presidente. Están suplantando al INE y al Tribunal Electoral otra vez. Dijo la secretaria de Gobernación que su coalición estaría recibiendo el equivalente al 73% de los asientos en la Cámara de Diputados. ¡Ah, caray! Y tú vas al PREP del INE y resulta que los partidos de la coalición del gobierno obtuvieron 54% del respaldo popular. ¿Cómo 54% se te vuelve 73%? Es una sobrerepresentación del 19% cuando la Constitución dice con toda claridad que hay un límite a la sobrerepresentación del 8%. Claro. Entonces ese es un tema que hay que escuchado.
Que ya fue motivo de una amplia discusión en la legislatura 18-21, Ciro.
Así es, y pues esos anuncios hasta le pegaron a la bolsa y al peso por andarse pasando de listos, ¿no? Sí. Pero oye, yo creo que en todo caso hay que revisar cómo se van a asignar los plurinominales para que se respete el límite del 8% constitucional. Si se respeta, no van a tener la mayoría para cambiar ellos la Constitución.
Generó mucha inquietud, te pido que me ayudes a entenderlo, la tardanza de Guadalupe Taddei en cantar los conteos rápidos, Ciro.
Fíjate que yo no me lo explicaba, pero ya cuando la vi, entendí que esta es la primera vez en la historia que se anuncia la misma noche de la elección el resultado del conteo rápido de la elección presidencial y también de la Cámara de Diputados y además del Senado. Nunca se había hecho conteo rápido para el Senado y para la Cámara de Diputados se venía haciendo solo en elecciones intermedias. Hizo en 2003, en 2015, en 2021. Entonces, como sumaron mucha tarea, las proyecciones que tuvo que hacer el Comité Técnico de Expertos, pues fueron para los 300 distritos electorales, más la asignación de pluris, para las 32 entidades federativas, a la asignación de senadores, más la lista nacional. Eso explica por qué salió un poco más tarde, pero bueno, dio un panorama más amplio. Bien. A eso se debe.
Sí. Me pareció que me había dicho Guadalupe Taddei, revisaré en la entrevista, que iba a anunciar primero el de la presidencia y después los otros dos, pero bueno, anunciaron en paquete el asunto, ahí nos estuvieron hora y media en las mesas, improvisando de qué ocurría, ¿no?
Exactamente, ellos habían dicho que iba a ser secuencial y al final pues decidieron, sin comunicarlo bien, que pues iban a dar un paquete, no tiene ningún efecto legal, en fin, pero creo que a eso se debe.
Ciro, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Al contrario, Leonardo, un abrazo, chao.
Y firmaría un desplegado ahora, espero que en 10 años no llegue un presidente y diga, están defendiendo el fraude del 24 como el del 6, ¿no? Pero bueno, son las utilizaciones de la historia. Vamos a, y por supuesto hay que observar la realidad y narrarla. ¿Cuál es? Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, seguimos con la información. Cintia, ¿qué novedades tenemos?
Pues, doctor, se registró un bloqueo en la autopista México-Cuernavaca a la altura de la caseta de Tlalpan, donde un grupo de taxistas exigían la intervención de las autoridades en un caso de robo de vehículo. Esto provocó largas filas de vehículos. Ya las autoridades informaron que el bloqueo ya fue retirado. En otras cosas, la mañana de este martes se registraron 3 ataques armados en diferentes puntos de Acapulco que dejaron 4 muertos y un herido. Uno de los ataques ocurrió a unos metros de la oficina de la Policía Ministerial en la costera Miguel Alemán, y además hubo más bloqueos porque maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon las entradas poniente y oriente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El aeropuerto de Oaxaca y Tuxtla.
Exactamente, en la ruta hacia el aeropuerto. Y las autoridades también del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por esta razón, informaron la suspensión de vuelos y actividades como consecuencia de este bloqueo.
Oye, Palacio Nacional se echaron también. Bueno, están marcándole al nuevo gobierno que ellos están ahí y que son, dirán, somos intratables. Y la verdad es que lo son, presionados. Pues para obtener, supongo, más espacios políticos o una lógica no solamente salarial, sino también de política educativa que beneficie esas burocracias poderosísimas. Vamos ahora al comentario, como todos los martes, del director del Economista, Luis Miguel González. Mi querido Luis Miguel, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo, Leonardo. Buenas noches.
Oíamos a Serrat que decía, bienaventurados los que lo tienen claro. Tú lo sueles tener claro. Hoy el secretario de Hacienda de los dos gobiernos, el que está en la transición, planteó 4 puntos. 4 son. ¿Cómo los ves y cuál es el fondo del tema?
A ver, creo que no hay mucho misterio. El contexto es, después de la tormenta de ayer en mercados, era muy importante que saliera una voz del gobierno a responder. No hay forma que las respuestas que dé el secretario de Hacienda el 4 de junio alcancen, porque muchas tienen que ver con decisiones o con cosas que pasarán en los próximos meses. Me llama la atención de todo lo que dijo el que aparece como punto 3 y se refiere
estrechar
a
estrechar la colaboración con Pemex, ¿no?
Sí, vamos a ponerlo de una manera muy esquemática. La presidenta electa, la actual presidenta electa, ha declarado que va a mantener la política de apoyo a las empresas energéticas del Estado, Comisión Federal y Pemex. Pero la manera en que ese apoyo se va a dar probablemente tenga que tener cambios importantes respecto a la forma que se ha dado ahora. Si pudiéramos sobresimplificar, hemos tenido un sexenio donde Pemex ha tenido muchos apoyos y poca vigilancia. Me refiero a vigilancia desde Hacienda. Ha operado el ingeniero Romero Oropeza mucho más en coordinación con el presidente de la República que en coordinación con la Secretaría de Hacienda. Entonces yo diría que en el mensaje está implícito o explícito esta idea de sí podemos hacer algo por Pemex, pero tendremos que hacer algunos cambios. ¿Qué cambios? Para mí hay que recordar, la deuda de Pemex prácticamente no bajó. Tenemos como crisis de final sexenio una deuda importante con proveedores y en términos generales los grandes proyectos no terminaron de arrancar. Me refiero a Dos Bocas y la famosa reestructura productiva de Pemex. Todo lo demás del mensaje, yo tengo la impresión que no es novedad. Reiterar la independencia del Banco de México, un manejo...
La reducción del endeudamiento.
El endeudamiento tiene mucho que ver, Leonardo, con dos cosas. Uno es cómo queda la tasa de interés en el corto, mediano o largo plazo. Es muy difícil en este momento tener margen de maniobra con tasas al 11%. El servicio de la deuda es 1.2 billones al año. Sí. Entonces, lo que promete es responsabilidad en eso. Si los
Dice en torno al 3% del PIB, quiere decir que el desequilibrio que hoy está en torno al 6 en 25 sería 3, el ajuste fiscal sería de 3 puntos, Luis Miguel, ¿entiendo bien?
Sí, ya. A ver, para ponerlo en pesos, 3 puntos del PIB es un billón de pesos.
Está fuera de rango, 2 billones, le recortaría 1 billón al próximo. Y cuando dice el apoyo del Congreso para optimizar el buen uso de recursos públicos, supongo que la deuda de Pemex, que ya es deuda general de los mexicanos, la asumirían como deuda soberana y entiendo que habría una pequeña reducción ahí en la tasa de interés.
Sí, al final, de lo que está dentro del margen de maniobra del gobierno es meter un poco más de disciplina en Pemex. Si a los mercados el lunes les preocupaba qué va a pasar con el plan C del presidente.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Okay. Pues francamente no es el secretario de Hacienda el que tiene que dar esas respuestas.
No.
Porque son temas mucho más políticos.
Oye, y supongo que habrá que profundizar en si Pemex la mantiene como está. A mí me sigue sorprendiendo que la sigan manejando como una empresa petrolera. Yo poco sé de la industria energética y tú la conoces muy bien, pero cuando ves Shell, cuando ves BP, cuando ves todas las petroleras, pues hoy son empresas de energía y están apostando a distintas, en este caso, energías, las que sean más eficientes, a las que el mercado acepte mejor, pero Pemex sigue manejándose con los criterios de los 40, 50 o 70, Luis Miguel. A ver, los incentivos siguen siendo los de una petrolera.
Sí, a ver, hubo una especie de moda, lo digo así, de que todas las petroleras tenían que presentar planes muy agresivos de despetrolizarse. En los últimos 2 o 3 años ha habido un poquito más de cordura, decir, a ver, ni podemos dejar ser petroleras, ni podemos ir tan rápido. Entonces, lo que se espera ahora de todas las empresas petroleras importantes como es Pemex, es que presenten un plan de largo plazo que sea creíble.
Oye, Luis Miguel, pero digo, déjame decirlo así, Pemex se quedó con los pantalones acampanados de los 70, o sea, nunca agarró la otra moda.
Sí, con los exorcist shoes y esas cosas tan horrorosas de esa época. A ver, totalmente.
Botines de gamuza y pata de elefante. Pero no tiene incentivos para cambiar. Se sigue creyendo muy moderno así.
No, a ver, y el tema al final es que incluso en sus propios objetivos, que era producir más petróleo, no los consiguió. Entonces yo diría, ya no le pidas que se descarbonice y que estén en la vanguardia de energías limpias, simplemente que haga la tarea en extracción, producción y refinación, le está quedando grande.
Oye, pues me quedo con eso, ¿no? 3 puntos, en este caso 1 billón, van a recortar del presupuesto. Y bueno, pues el tema este de que tendremos Pemex Proa, es decir, pasará a ser deuda aprovechando esta mayoría que tienen. Vamos a ver si se atreven a pasarla de judicial, ¿no? Que sigue siendo, creo que, la que más inquietud genera en el sector económico.
No, totalmente. Pero enfatizar, Leonardo, lo que inquieta a los mercados no necesariamente está en la ventanilla del secretario de Hacienda.
No, lo entiendo perfecto. Está más bien en que la presidencia diga, si las dos presidencias, porque van a distribuirse ahí las reformas, si deciden o no proceder de esa manera y para qué van a usar tanto poder. Luis Miguel, te mando un gran abrazo.
Abrazo fuerte, Leonardo. Buenas noches.
Bueno, y antes de ir a una pausa, yo sé que estas cosas pues no valen ni siquiera la pena aclararlas, porque de todas maneras pues no se oyen, no oyen. Hoy el presidente amablemente, yo se lo agradezco porque él y mi mamá me escuchan así con enorme asiduidad. Rueda decía, es que fíjese, se veía más joven cuando hizo la entrevista, no me acuerdo a quién. Ahora dijo que era alumno de Aguilar Camín. Señor presidente, muchas gracias por estar atento de este periodista, pero yo no soy alumno de Héctor Aguilar Camín, con mucho. He escrito un artículo en Nexos, por cierto, una reseña de un libro magnífico de Mario Ojeda, me lo recordaba él hoy, sobre la forma en que México trató a la República Española. Yo aprecio, soy un lector de Héctor Aguilar Camín, pero bueno, pues usted lo podrá decir porque es el presidente, pero eso no cambia la realidad. No soy alumno de Aguilar Camín y no soy colaborador de Nexos. Hagamos una breve pausa, volvemos. Pobres porque saben.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. Hoy nota muy importante: Juan Ramón de la Fuente es el responsable, ha sido nombrado por Claudio Sheinbaum como el responsable del enlace entre los dos gobiernos, proceso de entrega-recepción. Dijo cosas muy interesantes en una conversación que acaba de tener con Pepe Cárdenas. Dice, no va a haber sumisión, y va a haber armonía, no va a haber ruptura. Es decir, el tono que le van a dar al es una época muy difícil, los digamos pasos de un gobierno a otro. Bueno, ha habido algunas que son sencillas, otras muy complicadas. La de Salinas Cedillo es recordada como una de las más turbulentas. La de Fox y Calderón fue tremenda, porque además hay un espacio ahí de pérdida de autoridad de un gobierno. Ya estábamos viendo cómo el secretario de Hacienda tiene que salir en medio de las dos administraciones a dar tranquilidad a los mercados, así. Y bueno, pues supongo que en los próximos días el propio de la Fuente habló también del ánimo político de reconciliación. Hoy que el presidente hablaba en la mañana, que ya consuélense, una cosa increíble. Dice uno, oiga, ya ni porque ganó mayoría, ganó hasta Yucatán. Y dice uno, yo no sé qué tendría que ganar el presidente, toda América se le rindiera. Además tiene este ánimo como de buscar, no sé si sumisión o inhibir la crítica, decir, a ver, los críticos, pues señor, los que lo criticaron a usted, perdieron. Ganó usted, ganó su coalición. Bueno, sean generosos en el triunfo. Futbolísticamente decía, si ganas 4-0 y todavía vas al vestidor del rival, le dicen, a ver, dóblense ante mí. Pues decir, oiga, pues no basta con el triunfo. Si no es a lo mejor el humanismo de este que dice que él practica, pasa por decir, una vez que derrota usted a alguien electoralmente, humíllelo. Patéelo, sobájelo, y bueno, dedíquese a hacer todas estas cosas que a mí me resulta pues muy difícil de entender. La grandeza se da en el triunfo. Y De la Fuente, con enorme categoría, dijo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a dialogar, la lógica de las mayorías y las minorías, un mensaje completamente diferente, pero este asunto particularmente interesante de armonía como elemento fundamental, va a haber continuidad, sin sumisión. Así es que veremos cómo se da ese proceso que encabezará el ex rector, como ha venido encontrando espacio en esta nueva administración, el liderazgo que proyecta. En poco tiempo se ha convertido del coordinador de los diálogos al responsable de la operación de enlace y recepción entre los dos gobiernos. Marcos Morales, te saludo.
Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buena noche, un gusto poder saludar en esta ocasión para informarle que delincuentes fuertemente armados atacaron a balazos a la alcaldesa con licencia de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, y a un elemento de su escolta. Ambos resultaron heridos de gravedad y posteriormente murieron al ser ingresados en un hospital de Los Reyes. Según los primeros reportes, la presidenta, acompañada por su escolta Jesús Valencia, acudió a un gimnasio en la calle Javier Mina, cerca de la plaza principal. En este lugar fueron sorprendidos por los criminales, que les dispararon desde una camioneta usando armas largas. Lo anterior desató un inmediato despliegue de elementos de los tres niveles de gobierno, también médicos. Estos últimos trasladaron de emergencia a Yolanda Sánchez hasta el Hospital Regional de Los Reyes, donde minutos después se confirmó su deceso. Ella presentaba al menos 19 impactos de proyectil.
¡Qué horror! Igual 19 balas. Oye, ¿cuándo la secuestraron? Me acuerdo que entrevisté a la mujer, me llenó de, en aquel momento, de, pues, ¿cómo decir? Como de empatía, me decía. Fíjese que pues no me trataron tan mal los delincuentes. Finalmente regresaba a pesar de todo. Y ahora, después de varios meses, la asesina.
8 meses justamente, fue el 23 de septiembre, doctor, cuando fue secuestrada en Zapopan, Jalisco. Posteriormente, el 25 del mismo mes, la liberan. Ahí la Fiscalía Jalisciense indicaba había amenazas previas por parte de un cártel jalisciense.
Bueno, pues lamentamos mucho la muerte de esta alcaldesa y pues parte de la violencia que enluta este país. Te agradezco mucho el reporte.
Quedamos al pendiente. Buenas noches.
Espero que no quede en el olvido. Está en el estudio Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Leonardo Curcio. Muy contenta de estar aquí.
Yo feliz de que estés aquí. Cuéntanos cómo viste la jornada electoral.
A ver, Leonardo, lo primero que tengo que decir es que no fueron elecciones en paz. Creo que cuando escucho transcurrió la jornada en paz, digo, ¿a qué país se refieren? Bueno, la jornada, pues quizá no hubo mayores incidentes, pero todo lo que le antecedió en términos de violencia política lo platicábamos en la ocasión anterior que tuve este espacio contigo del estudio de Sandra Ley y otras organizaciones, México Evalúa y otras organizaciones, sobre la violencia política y lo que implica votar entre balas. Uh-huh. Entonces, maticemos, colegas queridos, no digamos que tuvimos una elección en paz. ¿Qué veo, Leonardo? Pues lo primero es que me gustaría mucho que los mecanismos que protegen a las minorías se sostengan en el país. O sea, esta mayoría apabullante, este triunfo apabullante, no debe dar a pensar que las mayorías pueden mandar arrasando a las minorías. Entonces, recordarlo todo el tiempo, Leonardo, y los mecanismos que se deben activar para la protección de las minorías, y por supuesto están las cortes, pues todos aquellas instancias que protegen derechos. Entonces, pues es muy importante.
El poder debe ejercerse de una manera natural, ¿no? Tú vas por las instituciones diciendo, yo soy la decana, y se callan. O sea, el poder de la mayoría no debe en todo momento estar recordando que es el poder. Si no se tiene claro que tienes el poder y la autoritas, o sea, el poder y la autoridad, de manera natural, sí, tú imagino que no les vas diciendo a los profesores, yo soy la decana y aquí se va a hacer lo que yo diga, ¿no?
No se puede, Leonardo, y aparte existen mecanismos. Si yo hiciera eso en el TEC de Monterrey, al día siguiente me levantan una denuncia.
Y dirían, claro que es la decana, pero no tiene por qué estarlo exhibiendo todos los días.
Porque si hay mecanismos para proteger derechos de minorías. Y yo creo que eso es lo que debemos estar muy al pendiente, para empezar. Después, Leonardo, decirte que siempre fue intrigante ver cómo en ciertos aspectos de la política pública había una calificación baja para el presidente, pero su aprobación se sostenía. Y lo que nos dice esta elección es que esos asuntos como la violencia, como el temas de empleo, la salud, no fueron vectores en esta elección. Hubo otras consideraciones, Leonardo. Se ha dicho que los mexicanos, grupos importantes de mexicanos, tienen más dinero en el bolsillo, el ingreso laboral incrementó por el incremento del salario mínimo, las transferencias, en fin, otras consideraciones. Lo que sí creo, este gobierno va a tener que hacerse cargo. Bueno, el gobierno que entrará en funciones, el de Sheinbaum. Y creo, Leonardo, que a pesar de este triunfo que le da a López Obrador, que hay quienes dicen fue un referéndum, creo que a pesar de eso, de que hay un voto por la continuidad, va a ser necesario que haya virajes. No quiero decir que radicales, pero sí virajes importantes. Ya hablaban ahora del...
La economía.
Economía, la política energética. No es posible sostener la política energética que quiso AMLO desplegar. No es posible porque está en declive nuestra empresa petrolera, porque las transferencias son cada vez mayores, porque no produce, porque contamina, porque va en contra de un planteamiento de sostenibilidad y transición energética. Ahí tiene que haber un viraje por la propia sobrevivencia del gobierno. No quiero decir sobrevivencia porque me parece extremo.
Viabilidad, ¿no?
Viabilidad para el buen gobierno. Necesita resolver ese tema, Leonardo. ¿Cómo liberas recursos que ahorita están ahí? ¿Cómo liberas tanta energía que está puesta en sostener algo que ya no jala?
No, la deuda son 110 mil millones de dólares. Eso hay que pagarlo.
Eso hay que pagarlo, Leonardo. Decirte algo más, se va a necesitar de la participación privada en el sector. Entonces, híjoles, aquí hasta me atrevería a decir que a lo mejor regresamos a recuperar algunos temas de la reforma energética, de cómo regular bien los mercados, permitir la participación privada. No veo que sea viable sin eso. A menos de que hagamos magia o un sacrificio inmenso, como el que ya tendremos que hacer para absorber esta deuda. Sí. Entonces aquí sí veo que será necesario un viraje.
Y recortar 3 puntos, ¿no?, al presupuesto.
Imagínate.
Billón de pesos. En seguridad imagino que también. Uy. Ahora que tienen mayoría constitucional dirán, diseñe el modelo que usted quiera, pero ya transparente y con voluntad de permanecer.
Viraje porque lo que hemos tenido no jala. Y aquí ha habido continuidad. El presidente López Obrador hizo lo mismo que sus antecesores, Leonardo, con más énfasis en lo reactivo, en lo militar, pero no tenía una visión de prevención, de una política criminal integral, de fortalecimiento de instituciones civiles, de fortalecimiento de investigación criminal. Pues aquí sí viraje, porque si no, ¿qué nos espera?
Pues sí, no podemos seguir con...
El tercer tema.
Casi 3,000 muertos al mes, ¿no?
Tercer tema, homicidios. Leonardo. Esto va a sonar hasta contraintuitivo, pero necesitamos un proyecto de inclusión social. Lo que hizo este gobierno fue sostener la fragmentación que existe en nuestro sistema económico. Informales, formales. Creo que se profundizó, Leonardo. Y sí tenemos que pensar en un modelo económico que incluya a todos por igual. Hay propuestas, Santiago Levy la ha trabajado por mucho tiempo. Estamos en un momento, me parece, donde se dan las condiciones para reformas de esta naturaleza.
Que para eso quieres el poder, no para estar aplastando gente, ¿no?
Imagínate detentar el poder para construir un sistema realmente incluyente.
¿Sí?
Donde hagas una reforma fiscal para generar un piso de derechos para todos. Bueno, a mí me encantaría que este poder se tradujera en estas tres cosas.
En un sistema de salud y en todo eso.
Salud, seguridad social, pero también recuperar las instituciones civiles, la autoridad del Estado, la fortaleza de las burocracias, la política pública. Entonces,
es el poder político para
la política pública que funcione, por supuesto, ¿no?
Doctora, muchísimas gracias.
Gracias, Leonardo.
Cuídate mucho.
Bienaventurados, ¿eh?
Los que tienen el poder y la gloria. Porque ya nos van a decir hacia dónde vamos. Van a decir, nos vamos a quedar igualito, como del 18 al 24, igualito. Pero eso sí, mucho pleito. Kenia López Rabadán, buenas noches.
¿Cómo estás, doctor? Buenas noches para ti y para tu auditorio.
Oye, preguntarte, regresa Xochitl Gálvez al Senado de la República y pues te pregunto qué van a hacer, cuéntanos.
Bueno, sin lugar a dudas, primero que nada, decir en tu programa, muchas gracias a 15,620,726 mexicanos que votaron por Xochitl Gálvez, que han refrendado este compromiso por defender a las instituciones. Hemos dicho, por supuesto, que ha habido una elección, sin lugar a dudas, muy compleja, en donde reconociendo el triunfo de la señora Sheinbaum, también hay que reconocer la violencia, la intervención del presidente de manera ilegal, el uso de programas sociales, incluso, te diría yo, la indebida integración del Tribunal Electoral para la calificación de esta elección. Es necesario hacer una gran reflexión, por supuesto, adentro de los partidos, desde la oposición, pero también es necesario reconocer a millones de mexicanos que salieron el domingo, que hicieron largas filas, que confiaron en el PAN, el PRI, el PRD, a esa maravillosa marea rosa que es, sin lugar a dudas, demostró que hoy por hoy hay millones de mexicanos que creen...
Nos debe la clase política una lectura, ¿no?, de todo eso que ocurrió, pero en algún momento de la semana te invitamos para platicar de eso. ¿Regresa Xochitl al Senado?
Sí, efectivamente lo hoy se notificó a través de un oficio, regresará al Senado de la República a presentar diversas iniciativas y puntos de acuerdo, por cierto, haciendo un recuento de esta elección para mejorar las condiciones legales para la próxima elección y por supuesto para dar mayor certeza a los electores.
Kenia, muchísimas gracias, estamos
¡abrazo!
En contacto. Saludos. Y me enlazo ahora con el doctor Luis Fernando Lara, miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal usted?
Oiga, cuando hablamos del románico, ¿de qué estamos hablando? Entiendo que va a haber una serie de sesiones sobre precisamente el ámbito románico. Lo escuchamos.
Sí. Bueno, es un pequeño curso de 6 sesiones que organicé en el colegio para hablar sobre las lenguas romances, es decir, las lenguas neolatinas. El español, el francés, el italiano, el catalán, el rumano, el rumanche, etcétera. Y tiene dos objetivos, principalmente un objetivo de difusión de carácter cultural a propósito de lo que fue la herencia de Roma en términos de las lenguas, y por el otro lado también la búsqueda de llamar el interés de algunos jóvenes que a los que les guste las lenguas y que quieran interesarse por esta clase de estudios. Esos son los dos objetivos principales.
Ya. El ámbito románico, que se asocia también a un estilo artístico, y por eso mucha gente lo confunde, con las lenguas romances. La transmisión será presencial, sí. Y también transmisión de vía streaming.
Sí, claro. No es confusión, ¿eh? Los románicos son tanto las lenguas como el estilo. El estilo arquitectónico forma parte de esa tradición.
Que es una belleza inefable, doctor.
Preciosa.
Las iglesias
las
románicas.
Las sesiones son presenciales y también vía internet.
¿Ya? Oiga, ¿lo imparte usted o habrá otros participantes?
No, solamente yo. Forma parte de mis obligaciones en el Colegio Nacional.
Pues le agradezco mucho que nos ilustre y que el día de hoy haga el anuncio del curso Las Lenguas Romances, una introducción a su ámbito. Doctor, muchas gracias, buenas noches.
Al contrario, muy buenas noches.
Saludos. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídate. Y bueno, igualmente. Y usted cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.